Es cierto, es verdad, está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Lorenz Goldborn, precandidato presidencial de la UDI, aquí acompañándonos en Mañana Será Otro Día? ¿Cómo está?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos finalmente, después de haber sido una vez anunciado y no haber podido alcanzar...
...de Carlos Larraín, esta crisis que ha evidenciado evidentemente la salida del ministro de Justicia. Usted lo ha dicho, las cosas no se hicieron probablemente bien. Aquí usted también ha mencionado, hay un tema de trato digno, de lealtades, que pareciera ser que no se cuidaron muy bien. Eso es lo que yo leo de sus palabras. Por lo tanto, ¿usted diría que esto va a afectar de alguna manera a su principal contendor, Andrés Alamán?
Ojalá que no. A mí me gustan las competencias con fair play. No me gusta competir en una competencia con 10 jugadores cuando se necesitan 11 o cuando el jugador está lesionado, cuando en realidad prefiero que esté en plena forma. A mí me gusta competir lealmente, dignamente. Lo que tenemos con Andrés Alamán es una competencia, no es una contienda, no es una batalla, no es una guerra. Aquí somos dos representantes de un mismo sector que estamos buscando que... tener la preferencia, ¿no es cierto?, de los ciudadanos para representarlos en una candidatura presidencial. Y ojalá que él tenga todos los elementos para competir de la mejor manera posible, porque eso nos va a enriquecer como sector. Si aquí vamos a contrastar ideas, vamos a contrastar posiciones y vamos a obtener, ojalá, el favor de la ciudadanía. Así que, por mí, que Renovación Nacional esté lo más cohesionada posible, que esté lo mejor posible, yo no quisiera que el partido tenga ningún tipo de fractura ni nada por el estilo, porque yo espero... Así como me estoy ganando el corazón de los militantes de la UDI y espero que me apoyen intensamente, también quiero ganarme en la cancha, no solo la primaria con Renovación Nacional, también quiero ganarme su respeto, su cariño, porque tenemos al final que conformar un conglomerado amplio que sea capaz de gobernar Chile con una coherencia y una unidad que no se haya visto nunca antes. Yo lo que más aspiro es que nuestro gobierno... si llegamos a esa posibilidad y contamos con el favor de la ciudadanía, tenga un comportamiento y un trato muy diferente, creo, a lo que hemos visto en el pasado. No me refiero específicamente a este gobierno.
Estamos conversando hasta ahora con Lorenz Goldborn. Lorenz, uno de los temas que ha sido un problema insoluble para la actual administración tiene que ver con los conflictos de interés. Y el último episodio solamente es lo que le pasó al ministro Teodoro Rivera. En el caso de que usted llegara a La Moneda, ¿cómo va a manejar ese tema del conflicto de interés? ¿Cómo va a elegir a sus colaboradores? Muchos de ellos va a tener usted seguramente del mismo mundo. Gente que ha trabajado en el mundo privado, que ha tenido responsabilidad en empresas. ¿Cuál va a ser su política respecto a los conflictos de interés?
¿Usted diría que a la derecha le cuesta encontrar gente que no tenga conflictos de intereses para hacerse parte del gobierno?
No. Es que yo creo que hay un problema aquí bien de fondo. Creo que este gobierno, y por eso discrepo un poquito de las palabras de Álvaro, no ha tenido un problema insoluble en los conflictos de interés. Los conflictos de interés son inherentes a las personas. No tiene que ver con que yo tenga propiedad solamente en una compañía A, B o C. También tiene que ver con que yo tenga amigos, hermanos, parientes, palos blancos o distintas situaciones que hemos visto en el pasado. Por favor, parece que la memoria es frágil. Nos olvidamos de las situaciones que hemos visto. O sea, ¿ustedes creen que cuando Chile Deportes tiene los problemas que tuvo o se produjeron problemas de naturaleza de corrupción directa? No son situaciones gravísimas.
Pero eso es distinto.
No es distinto.
Pues
corrupción.
No es distinto. Eso es aún mucho peor.
Conflicto de intereses no necesariamente habla de corrupción.
Es que el punto es que no, por supuesto que no habla de corrupción. Pero es que lo que quiero manifestar aquí es lo siguiente: los conflictos de interés son inherentes a las personas. Y el punto no es que existan o no existan, es cómo se resuelven.
Claro, pero convengamos que este gobierno ha tenido más que otros problemas con conflictos
es que
de intereses.
Se han planteado situaciones e inmediatamente se han dado a conocer y se han resuelto los temas. Inmediatamente. Ante la más mínima atisbo de una situación que pudiese llegar a complicar o generar una situación indebida, se ha tomado el toro por las astas y se ha cortado la situación. Los involucrados han dado un paso al costado, influidos o no influidos por la decisión del gobierno, no lo sé, pero en definitiva se ha dado una solución.
Pero el propio presidente ha tenido que muchas veces dar cuenta de sus acciones. Asumió la presidencia todavía con acciones importantes en empresas que le dijeron más de una vez, véndelas porque va a generar un conflicto.
Además, creo que eso fue un error, en eso no tengo ningún problema.
Entonces, eso apunta a la pregunta, ¿cómo lo va a manejar usted? Si es que llega a ganar.
Además, pero con solamente para dar un dato, si esto no hubiese salido en la prensa, si Ciper Chile no hubiese denunciado todo lo que ha denunciado, es decir, no nos habríamos enterado de esto y de otros temas. Por eso le digo, o sea, sí, el gobierno ha respondido, pero es una reacción, no es una acción previa.
No necesariamente. A ver, las cosas...
Por eso le preguntaba a Álvaro, ¿usted cómo se va a cuidar de que sus ministros no presenten luego, posteriormente, problemas de conflictos de intereses que lleven a una crisis como la que estamos viviendo actualmente, ¿no?
Hubo situaciones que donde se resolvieron las cosas antes de denuncia. Recordemos una situación bastante triste, digamos, que ocurrió con un ministro de Energía que asumió durante pocas horas, precisamente porque él mismo se dio cuenta de que tenía en una tercera derivada, es decir, a través de empresas que estaban relacionadas directamente, algún o podría llegar a tener algún conflicto de interés e inmediatamente de un paso al costado. O sea, no todas las cosas se han resuelto, como usted plantea, porque venga alguien y denuncie. A veces las cosas ocurren simultáneamente. Pero más allá de eso, y yendo a la pregunta de fondo, Álvaro, yo creo que aquí tiene que haber transparencia total. Y en lo posible, que la mayoría de las personas, ojalá, se desprendan de cualquier tipo de propiedad o relación que tengan directamente con bienes, en lo posible. Y cuando no sea posible, hay que avanzar fuertemente en esta ley de fideicomiso ciego, de manera tal que cualquier persona que tenga una situación patrimonial relevante pase y deje sus activos, sus bienes en custodia, por así decirlo, de alguien donde él no tenga ningún tipo de injerencia. Pero más allá, o sea, y eso yo creo que es bien importante, porque probablemente el ministro Rivera no lo expresó quizás de la manera más afortunada, pero planteó un tema que es bien de fondo, en el sentido de decir, bueno, nosotros queremos que al servicio público venga cualquiera que tenga vocación, cualquiera que tenga ganas de servir al país y lo haga dignamente y legítimamente. Y ojalá vengan también los más capaces y vengan los más activos. Y los más capaces y los más activos pueden tener ciertamente una situación patrimonial importante o una situación de relaciones importante. Entonces lo relevante no es que no tengan un conflicto. Lo importante es cómo lo van a resolver, cómo se transparenta y ojalá evitar cualquier cosa vendiendo participaciones si es necesario o bien dejándolas transparentemente en un fideicomiso ciego de modo que no tengan ninguna injerencia.
Lorenzo, lo quiero llevar a otro tema. Usted ha dicho reiteradamente que es un candidato, claro, independiente, no milita en ningún partido, pero usted ha sido proclamado por un partido de derecha como es la UDI, que es tremendamente ideológico como partido y que en su momento no aprobó una de las leyes, yo diría, me atrevo a decir, más emblemáticas para los chilenos, como es la ley de divorcio. O sea, yo me pregunto qué chileno hoy día estaría en contra de una ley de divorcio. Yo quiero saber en qué se parecen
sus en contra ni siquiera los que votaron en contra en su minuto.
O sea, la propia esposa del candidato Andrés Alamant, Marcela Cubillos, decía en una entrevista, yo me equivoqué. O sea, ella en su momento vota en contra de una ley, luego ella se separa y hoy día dice, bueno, tenía visiones muy categóricas, pero yo quiero saber ahí, porque es muy interesante cómo se vincula usted con ese lado de la UDI, que claramente ¿O se parece a sus convicciones ese lado de la UDI?
A ver, tengamos una cosa clara. Yo soy un candidato que pretendo representar un sector amplio de la ciudadanía, pero tengo una filosofía dentro de la centro-derecha. Yo creo en la libertad de las personas, creo en el emprendimiento y la capacidad personal como el principal motor de la ciudadanía, del progreso social, de la movilidad, del ascensor social. O sea, creo en principios importantes como es la defensa de la vida. Creo en una serie de principios que son comunes dentro de la centro-derecha. Y eso déjeme dejarlo claro porque yo no me escondo ni me siento mal por decirlo. Creo que uno tiene que ser muy transparente, muy claro respecto a lo que cree. Pero en los temas valóricos, las personas tienen convicciones profundas e íntimas y pueden ser distintas. En esta materia, aunque algunos puedan no estar de acuerdo con mi posición, yo creo que uno no puede pretender imponer las visiones personales sobre temas tan profundos como puede ser la visión frente al derecho a la vida, la visión frente a la situación de las parejas del mismo sexo, o imponerlas directamente. Uno puede defender sus convicciones y puede plantearlas
directamente. ¿Pero se las ha impuesto la UDI? ¿Sabes por qué le pregunto?
No, y ahí donde iba el tema mismo de fondo. Yo creo que ahí hay una estigmatización que es equivocada. Si usted revisa hacia atrás las votaciones de la píldora del día después, la votación de la ley de divorcio, la votación de la pena capital, la misma discusión que hoy día se está planteando del acuerdo de vida en pareja, son discusiones donde dentro de la UDI, dentro de Renovación Nacional y sus representantes en el Parlamento, hay visiones diferentes.
Totalmente de acuerdo.
Y hay, pero en esta materia, ningún tipo de orden de partido, ningún tipo de instrucción para votar en una dirección u otra. Y de hecho, si usted mira y revisa las actas de votación, han votado en posiciones diferentes, porque hay un respeto a la persona, y eso yo lo destaco.
Pues no así
y en mi caso particular, le digo, he tenido el total respeto, yo no tengo ninguna, tengo un traje muy flexible en mi relación con la UDI, porque ellos han entendido, primero, que soy un independiente, tienen plena claridad de cuáles son mis principios, mis valores, cuáles son las ideas que tengo, y las han respetado.
Ese es un tema súper importante, Lorenzo Colborn, que queremos plantearlo. Mucha gente lo percibe a usted como mucho más liberal que la UDI, y en eso hay gente que dice, en algún momento se va a sentir como una suerte de camisa de fuerza.
O que está dispuesto a renunciar a sus convicciones para ser el candidato
para ser
de la UDI.
Candidato, exacto.
¿Usted está dispuesto a renunciar a ciertas convicciones?
Yo no estoy dispuesto a renunciar a ninguna convicción. Yo creo que las convicciones son un tema muy profundo y uno debe ser consecuente en la vida. Entonces, en esa materia, despejémoslo de inmediato. La situación es muy simple. Yo tengo una posición muy clara y lo he planteado así desde el principio, siempre. Y no caigamos en la caricatura de decir, mire, no, es que este señor no plantea posiciones. Eso no es verdad. Yo lo he planteado en todo minuto muy claramente. Y estas posiciones eran y han sido conocidas por la UDI y por Renovación Nacional, donde también hay diferencias, y con Carlos Larraín, por ejemplo, que conversábamos hace un rato, ciertamente tenemos diferencias en algunas materias, y las hemos conversado muy respetuosamente.
Señor Goldborn, pero hay un hecho que está súper claro. Usted en un programa de televisión se abre la posibilidad del aborto en caso de que el feto sea incompatible con la vida, y luego al día siguiente dice que se opone a todo tipo de aborto. No, para todo el mundo quedó claro que usted recibió una orden de partido.
No, me equivoco. Está absolutamente equivocada.
Pero entonces, ¿cómo cambia su posición?
No, pues, si no cambió,
a ver,
posición.
Pero, ¿cómo? A ver,
pero por favor, revise la grabación en el minuto.
Ya, pero dígalo,
en el minuto.
Explíquelo.
Yo he dicho
usted
muy claramente, yo soy contrario al aborto, bajo cualquiera de sus formas. Incluso planteé ejemplos en ese programa de televisión que probablemente
se refiere. ¿Pero no se abrió
la
posibilidad de estudiar?
No, no me abrió ningún programa.
Pues sí, usted se abre esa posibilidad.
No me abrió ninguna posibilidad de estudiar. Dije claramente, y lo reitero, durante un futuro periodo de gobierno, yo no voy a promover ninguna ley de aborto. Eso no significa que yo no pueda entender posiciones distintas, no significa que yo no pueda discutir posiciones, que yo pueda aceptar que hay personas que puedan pensar distinto, y que efectivamente hay materias donde uno puede preguntar si decir que esto será razonable o no será razonable. Eso tiene que ver con la propia inteligencia del ser humano, que las cosas no necesariamente son blancos y negros, y uno puede preguntarse cosas. Sin embargo, cuando uno se refiere a materias de principios, tiene que tomar una posición, y mi posición ha sido muy clara. Yo no creo en ninguna forma de aborto, y no voy a promover ninguna ley de aborto terapéutico, porque creo además que no es necesaria. En nuestra legislación hoy día no hay ningún médico que tenga un problema judicial por haber tenido que salvar la vida de una madre que está en peligro ante una situación de crisis.
Conversamos esta mañana en concierto con Lawrence Goldborn. Lawrence, el tema del acuerdo de vida en pareja tampoco es un tema que genere consenso dentro de la UDI. De hecho, hay sectores que han estado un poco dilatando, para decirlo derechamente, la aprobación de este proyecto. Usted ahí tiene una postura bien clara, pero ¿cómo lo va a llevar adelante con un partido que no está bien convencido de la propuesta?
A ver, esta materia es un tema de la campaña del presidente Sebastián Piñera. Es un compromiso que el presidente asumió cuando fue elegido. Y por lo tanto, quien lo va a llevar adelante es el gobierno. El gobierno lo puso en agenda, el gobierno lo puso, envió el proyecto de ley al Congreso, y el gobierno deberá entonces buscar las urgencias y los espacios políticos para cumplir adelante con su programa. Y lo que yo he dicho también, muy claramente, es que si así no fuera, yo voy a promover el acuerdo de vida en pareja en un futuro gobierno. Si no llegase a resolverse en este periodo, se resolverá en el siguiente. Y así ha sido sumamente clara y transparente.
¿Le gusta o no le gusta la UDI?
Yo lo he conversado directamente y creo que esta materia debe resolverse en el lugar donde en una democracia se resuelven este tipo de cosas, que es el Congreso Nacional, donde las distintas posiciones se contrastan y se vota y se obtiene una decisión, en este caso particular, por mayoría. Si la mayoría de los parlamentarios está de acuerdo a legislar sobre esta materia, va a ser ley. Si no, y lo rechazan, no va a ser ley.
Señor Goldborn, estamos hablando con Lawrence Goldborn, precandidato presidencial de la UDI. ¿Cómo recibió usted las palabras de la abanderada de la candidatura de Andrés Alamán, Catalina Parot, cuando dijo, esto no es un supermercado, en directa relación a usted?
Mire, yo no me quedo en esas, en esos comentarios pequeños. La verdad, mira, no le asigno ninguna importancia.
No, pero es que no es más ni menos que alguien que está presente en la campaña de su principal contendor. Por eso le pregunto.
A ver, pero le insisto, yo creo que uno no puede estar haciendo la política leyendo y cada uno de los detalles y planteando qué le contesto a cada eventual ataque. Yo no voy a responder ningún tipo de ataque ni carga. Yo tengo absoluta transparencia de lo que he sido, lo que pienso hacer y lo que estoy haciendo en esta campaña. Creo que eso va a ser juzgado por la gente el día 30 de junio en una primaria abierta,
Lawrence,
para todos.
La falta de trayectoria política que usted tiene en relación a su contendor, como digo, Andrés Alamán, ¿usted cree que le va a pesar en algún minuto?
Yo creo que en la vida uno es un ser integral, y mientras más experiencias tenga en la vida, creo que es mejor. Y por ende, mi experiencia personal, habiendo empezado a trabajar a los 21 años, o sea, llevo 30 años trabajando en distintos ámbitos. He sido administrativo, he sido jefe de sección, he sido analista, he sido ejecutivo en empresas, he hecho distintos temas en el ámbito de la minería, en el ámbito de la distribución de combustibles, he estado en el ámbito de la energía, en la industria del software, he estado en la industria de consumo masivo, he tenido muchas experiencias y llevo 3 años en el servicio público, tema que me encanta, me apasiona y por el cual quiero seguir el resto de mi vida trabajando para devolver a Chile lo mucho que yo he recibido. Esa es mi experiencia, esa es mi historia de vida, esa es mi trayectoria. Es pública, es conocida. Ha estado como el 80% de los chilenos concentrada en el sector privado, efectivamente. Los últimos 3 años he estado dándolos al servicio público y pretendo mucho más. Eso es Lawrence Goldborn. Y la gente, el día 30 de junio, va a juzgar si esa trayectoria es o no importante, es o no válida y conveniente para conducir los destinos.
Sí, a propósito de eso, ¿cuáles son las principales diferencias? Si usted tuviera que decir tres, ¿qué es la diferencia de Alamán para que la gente de la derecha, de la centro-derecha, tenga claro por quién votar, digamos, el 30 de junio?
A ver, yo no voy a hacer comparaciones, no voy a decir, mire, el señor acá es A y yo soy
B. Pero usted lo hizo, decir, usted hizo una comparación en el Consejo Laudio, usted dijo que su candidatura era competitiva versus la otra que era...
Nuevamente, lea por favor, lea mis palabras textualmente. Por favor, que aquí es increíble cómo la gente toma una frase...
Por eso que hay que tener cuidado con las frases que se pronuncian.
No, pero el tema, la frase que yo dije es lo siguiente. Nosotros vamos a ir a una primaria justamente para determinar una candidatura competitiva y que no sea netamente testimonial. Eso es lo que vamos a lograr a través de una gran primaria donde participen, ojalá, cientos de miles de personas y con su voto decidan a quién vamos a apoyar.
Bueno, los propios partidarios de Alamán lo leyeron en referencia a ellos,
a ver,
¿no?
O sea, mucha
no
gente, cosa que nosotros se mucha gente por él y yo lo aclaré directamente. Hay aquí unas sensibilidades en la piel de las personas tremendas y yo espero que vayamos dejando de lado. Yo por lo menos no voy a tener esa sensibilidad y cada vez que él me ataque o haga algo que algunos me dicen, oye, pero ¿cómo te dijeron esto? Yo no voy a contestar y voy a plantear qué soy yo, qué pienso hacer yo, cómo vamos a enfrentar en un siguiente gobierno. ¿Con quién vengo? ¿Quiénes son mis equipos? ¿Qué personas me acompañan? ¿Qué queremos hacer? Y creo que esa es la base de una decisión en una democracia. Se decide para el futuro.
Entonces, ¿cuáles son las diferencias de fondo?
El eje de la discusión de lo que viene hacia adelante es una decisión de futuro versus pasado. Esa es la elección que vamos a tener el año 2013. ¿Nosotros queremos mirar el futuro o queremos quedarnos en el pasado? Y yo espero representar a una mayoría de los chilenos que quiere que miremos hacia el futuro.
¿Pero en qué se diferenciaría un gobierno encabezado por usted que uno encabezado por Andrés Alamán?
A ver, en materia de principios y valores, creo que hay un hilo conductor relativamente similar, ¿no es cierto? Estamos dentro de un mismo sector, no pensamos diametralmente distinto en muchas materias. Pueden haber matices, ciertamente, y la gente tendrá que determinar esos matices. Yo tengo un estilo probablemente diferente, basado en mi propia trayectoria. He sido una persona que toda mi vida he trabajado en equipos. Yo no creo en los superhombres, no creo en Superman, no creo en Batman. Creo que las personas comunes y corrientes, combinadas adecuadamente, logran resultados extraordinarios cuando son bien dirigidos. Eso he tratado de hacer toda mi vida. He tratado de conducir equipos para conseguir objetivos y logros importantes. Y lo que me gustaría hacer en un futuro gobierno es conformar el mejor equipo para alcanzar un objetivo que es fundamental, construir una sociedad más justa y equitativa, una sociedad donde cualquier persona, no importa dónde nació, no importa en qué familia le tocó nacer, en qué cuna le tocó nacer, en qué lugar de Chile o en qué condición socioeconómica, tenga las oportunidades y pueda desarrollar sus propias capacidades y ser feliz. Porque al final se trata de eso, ser feliz.
Usted llamaría a gente que no es de los partidos de la Alianza, porque está el experimento un poco fallido que uno recuerda, ¿no?, de Jaime Rabinet en el actual gobierno.
Mire, yo llamaría a cualquier persona que sea capaz y que quiera colaborar a trabajar en mi gobierno. Yo feliz.
¿Se le ocurren nombres,
ahora,
por ejemplo?
En esa materia no se me ocurren nombres porque creo que tiene que estar a la disposición de la persona. No tiene que ver con traer a alguien de un partido político A, B o C. Tiene que ver con que la persona efectivamente se sienta motivada y comprometida con los valores y principios y el programa de gobierno que nosotros vamos a llevar adelante.
Lunes, lamentablemente se nos acaba el tiempo. ¿Sigue siendo partidario de cambiar el sistema binominal?
Yo lo que he dicho es que me interesa un sistema mayoritario. En primer lugar, creo en un sistema mayoritario, el binominal es un sistema mayoritario, y que no estoy para nada en contra de revisar las cosas. Pero más me interesa que decir, mire, vamos a cambiar esto, me interesa entender por qué sistema lo vamos a cambiar. Porque aquí no hay un sistema único, digamos, este es el único posible, este es el único razonable. He dicho que no me gustan los sistemas proporcionales y que creo que hay que avanzar en ponernos de acuerdo hacia qué sistema queremos evolucionar si es que queremos avanzar en esa dirección.
Pero vuelvo a lo mismo, alguna vez usted dijo que estaba por cambiar el sistema binominal.
Yo dije que estoy dispuesto a analizar efectivamente hacia dónde queremos ir en materia de sistema electoral parlamentario. Chile tiene
Correcto.
Sistema proporcional en concejales, tiene sistemas mayoritarios en alcaldes, presidenciales, Exacto. tiene binominal en el caso parlamentario. Y ninguno de esos sistemas, digamos, que genera una tremenda participación ciudadana.
Porque
entonces
la UDI
me pregunto,
ha sido muy crítica a cambiar el sistema binominal, porque claramente el partido dentro de la derecha que aparece favorecido por el sistema binominal, mire, es la UDI.
Eso
demuestra por qué Renovación Nacional quiere cambiarlo también.
No, pero es que hay una diferencia bien de fondo en esto. Yo lo he discutido claramente con muchas personas. La pregunta es, ¿a qué sistema? Sí, es re fácil decir, cambiemos esto. Pero usted, por favor, pregúntele a un parlamentario, ¿a qué sistema? Vamos a redefinirlo distrito, y ahí entonces de todos los sectores y de todos los partidos políticos dicen, ah, no, mi distrito, no, mi distrito no. Si no, nos olvidemos que aquí están los incumbentes, las personas que están efectivamente afectadas por el sistema electoral son los que tienen que decidir cambiarlo. Entonces no resulta muy fácil decirle a un parlamentario que ha tenido, no sé, 4 o 5 reelecciones, oiga, usted ahora lo vamos a cambiar, y lo vamos a cambiar y le vamos a redefinir este distrito, se lo vamos a dibujar diferente. No es fácil eso. Entonces,
sí, pero una pongamos, cosa es esa entonces, y otra es abrirnos a la discusión.
Pongámonos la carreta delante de los bueyes.
Lo que pasa es que la UDI ni siquiera se abre a la discusión.
No, sí está dispuesto. Yo he escuchado personas que dicen exactamente lo que yo estoy diciendo. Dicen, oiga, pero ¿a qué sistema vamos a ir? ¿A qué sistema vamos a ir? Y en eso no hay acuerdo. Cuando lo decimos, ¿a qué sistema? Ya ahí se empiezan a discutir. Lo decimos, cambiémoslo. Perfecto, cambiémoslo. ¿A qué sistema? Y ahí la segunda pregunta se trabó. Y usted ha visto que han habido varias propuestas de distintos partidos políticos y ninguna avanza. ¿Por qué es eso? Entonces, hace falta también reformas políticas. Yo prefiero, para serle muy franco, impulsar otros temas que creo importantes a la ciudadanía, que le importan a la ciudadanía. No seguir con las reelecciones eternas.
¿De los alcaldes?
De alcaldes, de
parlamentarios,
de diputados y senadores. Creo que hay que poner...
Por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos los auditores. Espero que participen. Si me permite un mensaje final, sí, claro. Más allá del proselitismo político, decir, oiga, apóyeme. No quiero llamar a nada. Simplemente decirle a la gente, participen. Aquí tenemos que rescatar la política para todos, de todos los sectores. No podemos quedarnos con este mensaje de que la política es mala, de que son todos iguales. Si nosotros, los ciudadanos, nos quedamos afuera, si nosotros los que creemos que somos personas razonables, bien intencionadas, no participamos de la política, entonces vamos a quedar con una política mala. Rescatémosla participando, independientemente si piensa como yo o no piensa como yo. Participe por de pronto en las primarias del 30 de junio y después votando en las elecciones presidenciales y parlamentarias.
Luis Colborn, muchas gracias. Buenos días.